En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:40, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con todo el equipo y también con Pantomima Full, que han descrito así este viejuno periodismo deportivo.
De la Morena, García, Paquito, Lama, Pepe, referentes todos. Y esos son los que nos metieron el gusanillo. Los que hemos mamado radio tenemos pasión por esto, por el medio. Y no tengo nada en contra de los chavales ahora, los chavales que están con el Twitch. No estoy en contra de eso. Es verdad que no me gusta, pero yo tampoco estoy en contra. No lo llamemos periodismo, porque al final no es periodismo, eso es entretenimiento. Periodismo es esto. Mítico Babero, Casa Manolo y su arroz caldoso espectacular. Un saludo a Manolo. La de veces que hemos entrado ahí a las 3 de la tarde y nos hemos ido a las 3 de la mañana. A las sobremesas de Casa Manolo. Ojo, he dejado el pacharán en la mesa y alárgate, lo que tú veas. Antes te encontrabas ahí a medio Madrid y medio Atleti y se liaban bien, ¿eh? Ahora ya no, pero antes, bueno, que te cuente Manolo. Mi foto favorita, los cojones de don Rafael Nadal Parera, mejor deportista español de todos los tiempos. El monumento más bonito de este país. Ni la Giralda, ni la Alhambra, ni la Sagrada Familia, ni nada. Los huevos de Rafa. ¿Qué huevos tiene? No hay boca en la que quepan estos huevos. Lo más bonito de España, te los como.
La verdad es que... ¿os sentís reflejados? Decir la verdad.
En más de un punto, ¿no?
¿Cómo
en
más? Vamos, no falla absolutamente en nada.
Yo no, perdóname.
Hombre, perdóname, por favor.
Ya salió la ofendidita.
Por favor,
a ver,
no, que
a
no
ver.
Me siento identificada.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es muy digna. Pues,
sobre todo con lo de los huevos de Rafa, por ejemplo.
Ese es Angelita.
Ah, bueno, hombre.
Eso es un homenaje a Ángel, hombre.
A ver, pantomimas son Alberto Casado y Robert Bodegas. Hola, Alberto. Hola, Robert.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Referentes.
Sí, ¿qué pasa? Anda, cabrones.
Del periodismo.
De verdad,
qué pasada estar con nuestros ídolos.
Sí, sí, sí. O sea, es que seguro estaréis con vuestro público diciendo, hoy entramos con los cuñados estos, los de la radio, tal, los de... Tal.
Los
seguro.
Viejunos.
Sí, viejunos.
Tocaba dar la cara, Juanma.
Sí.
Y aquí estamos, aquí estamos.
Habéis ofendido a Mónica Marchante, que lo
no,
sepáis.
No.
Sí,
no,
sí.
Nada.
Díselo ahora, díselo ahora.
Lo de los huevos de Rafa, ¿no? No te ha...
A ver,
No, una cosa es que yo no me identifique y otra cosa es que me ofendáis. Yo me he reído mucho.
Claro.
A ver, es que Mónica al final solo se relaciona con Butragueño y...
Claro. Eso da para otro, ¿eh?
Y de ahí, ¿qué historias va a tener? Sí, bueno, ha estado bien, el equipo muy bien. Y...
Así, antes tenía Valdano y ha pasado a Butragueño, tío. La verdad es que la vida...
De la puerta a Butragueño.
Sí, sí, tal cual. Oye, ¿ha habido mucha repercusión de este vídeo sobre periodistas deportivos? ¿Hay alguno que se haya ofendido o que le haya parecido mal? No.
La verdad es que no. O sea, ha habido bastante repercusión, sí. Y si ha habido ofendidos no nos ha llegado. Yo creo que la gente se lo ha tomado bastante a cachondeo. O sea, es decir... Os ha molado, creo.
Sí, sí. Pero sois muy cabrones. Es decir, o sea, ya no con este, con todos. O sea, os reís de todo el mundo. O sea, tenéis un humor... No sé si para vosotros lo tenéis igual. Si os reís de vosotros mismos
es
igual.
Es verdad que bueno, nosotros mismos somos parte de muchos de nuestros personajes.
Totalmente.
¿No? Sería, a estas alturas, después de 6 años, sería imposible haber escapado de... Y hemos caído en mil mierdas. Y de hecho... Somos, cuando llegamos a la oficina, que el personaje habla de que trabaja en la pachanga, nosotros hacemos una tertulia, los que estamos allí, que es la pachanga, y todos los días analizamos y argumentamos, la verdad, con lo que os hemos oído a vosotros.
Sí.
Tampoco no vamos más allá, lo que hayamos oído en la radio por la noche o la tele al mediodía.
Claro.
Y que no es... O sea, que somos consumidores y por eso... Creo que por eso había ahí un punto de entender bien dónde estaba la parodia.
Sí,
¿no?
Pero decidme la verdad. ¿En quién, sobre todo, en quién estabais pensando?
Eso no se va a decir, Juan.
Roberto, Roberto Gómez, Lama, Pedrerol...
He intentado hacer una mezcla de...
O sea, un muñeco diabólico, ¿no? O sea, una mezcla
un muñeco diabólico. Sí, un señor, claro, claro, un señor potato de...
Frankenstein.
De, los peor, de lo peor de cada periodista, tío.
Pero es verdad que, mira, nosotros hace años fuimos guionistas de MediaPro.
Sí.
Y estábamos...
Claro, que teníamos una redacción pegada a la de Lama.
Con Lama, que hacía el...
El golazo.
Lo de golazo.
El golazo.
Y escuchábamos todo el día como las llamadas que recibía y como él tiene
un
una
tono de voz
que
sí.
O sea, traspasa el plato con facilidad.
Te enterabas de todo.
Y todo el rato íbamos poner la oreja, digo, a ver qué le están contando a Lama de que... no sé qué época es, era de si viene Bale o no viene Bale, porque ya era esto 6 años o una cosa así, pero sí, o sea que... yo creo que hay un poco de todo, un poco...
Faltó el sector panenquita.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Pero claro,
sí.
Había que elegir.
Sí, había que...
Bueno...
Ya harás otro de panenquitas.
Sí, hay que hacer uno de...
Habrá otro.
Este vídeo viene así como estos vídeos que estamos haciendo ahora, donde los son como una continuación de los personajes nuestros que más han gustado. Y en el primer vídeo de periodista deportivo sí que había un toque panenquita.
Sí, que hablaba del Sparta de Praga, uno del Sparta de Praga o algo así.
Sí,
un tal Adam Holneck.
Adam Slosser.
Uzquiano, eso va por ti, Uzquiano. Sí,
¿Dónde juega? ¿Dónde juega Robert Adam Slosser? ¿Dónde juega?
No lo sé, la verdad era...
Yo tampoco.
Sé que lo escribimos mal y todos los panenquitas escribieron para decir...
Por cierto,
para llamar la atención,
para decir,
¿no?,
que lo habíamos escrito mal, ¿no?
En este habéis metido un gambazo en este vídeo, en el último, porque habéis dicho que el Iniestazo es el gol de 2010 y ese no es...
También nos lo han dicho.
No es el Iniestazo.
No lo han dicho.
El Iniestazo es Stamford Bridge.
Stamford Bridge.
Eso es.
Sí.
Es que ves, soy muy listo, los humoristas.
También nos han dicho que en casa Manolo no es arroz caldoso y es cachopo.
Y que no habéis visto un partido de fútbol femenino en vuestra vida.
Sí. ¿Qué? ¿Quién?
Hombre, esto nos lo pueden decir también, sí.
Sí. No, a mí me gustan mucho los vídeos, ¿eh? Al principio es verdad que digo yo,
espectaculares.
Que esto se ríen de todos y tal, no sé qué, pero luego ya le cogí el
pues
punto.
Ahora tendrán que hacer uno con Herrera, con Alsina, con Jiménez Los Santos, bueno, ¿o no?
Sí, no sé si tendrán el mismo sentido del humor esos, ¿eh?
Pero el vídeo tendría tirón, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué decías, Alberto?
Digo, que apetece menos, ya meterse ahí apetece menos.
No, sobre todo porque te puedes llevar una cornada de... Estos abren a las 8 de la mañana, al Sina y Herrera, a la Limón, metiéndote una cornada y vamos, te la juegas. Mira, uno del ciclismo, que es ese trending topic número uno aquí en la redacción de deportes, el del ciclismo.
Domingos por la mañana, calas, culot y a rodar. Y me apetece mucho más eso que salir y estar luego un día de resaca. Esta me ha costado 4.000 y luego tiene como 2.000 en componentes y no es nada. Tengo un colega que tiene una de 8.000 y aún la quiere mejorar. La rutilla siempre acaba con un cocido, un chuletón bien regadito, que hay que hidratarse y te puedes poner fino porque al final lo estás quemando. Lo bueno es que no te machacan las rodillas, como otros deportes.
Todo tópico, tío. Es que...
En la grupeta solemos ser 8. Es verdad que alguno falla por los nenes a veces. Y yo es que me divorcié a tiempo. Ya te lo he dicho, vente un día con la grupeta, se te presta una bici y como te va a gustar, luego ya buscas una en Wallapop, que hay 1.000 de gente que empieza y lo deja. No, como vamos a venir desde casa en bici, vienes en coche y te bajas la bici y te haces la ruta.
Sí.
La semana que viene la ruta es en Ávila. Es que nos han recomendado un asador y tiene una pinta.
Sí, nos mola mucho, ¿eh? Claro, esto va acompañado de unos rótulos que luego sirven de, pues, para apoyar un poco el topicazo. Es que las zonas comunes que visitáis de la gente son tan crueles, de verdad. Porque somos tan clónicos como describís en vuestros vídeos.
Yo creo que sí, Juanma. Creo que somos así. Nosotros también, ¿eh?
Correcto, sí.
Nosotros también.
Sí. Yo creo que ese es el punto de que al final... Mucha gente que se cree pues única por salir en bici y que todos somos parecidos. Al final, pues mira, vosotros vais a casa Manolo y el de la bici va al asador de Ávila. Si al final a lo que nos gusta a todos es una buena comida con sobremesa.
Sí.
Y todo lo demás son excusas.
Angelito García está encantado porque vuestra mención de don Rafael Nadal Parera, claro, es Angelito García. Angelito, dale las gracias a Pantomima, anda.
Me siento muy orgulloso y muy identificado con todo lo que dibujan en el quinto personaje y solo quiero desmentir una cosa que no os podéis imaginar la cantidad de mensajes que me han llegado.
Ni tengo
esa foto ni la quiero. Es decir, ni tengo una foto de los huevos de Rafa Nadal ni quiero esa foto de los huevos de Rafa Nadal. Es lo único que tengo.
Bueno, si te la da Rafa...
Pues no sabes lo que te pierdes.
Si te la da Rafa, quitas la foto de tu boda. De... Hombre, vamos.
Todo lo demás me identifico.
Y tienen que estar riquísimos.
Déjame dedicarles una cosa.
Es mucho más fuerte que el derecho.
Sí, ¿no? Bueno. Digo, como no lo pronuncian correctamente, déjame dedicarles una cosa, hombre. Don Rafael Nadal Parera, así hay que decirlo, bien, entonando. Muy bien.
Bueno. Eres un maestro. La verdad es que es complicadísimo decirlo, Ángel. No, enhorabuena. Enhorabuena.
Sí, luego me veré la grabación.
Se ha intentado.
Bien. Y a mamá Parera le ha gustado, a mamá Parera le gusta.
Oye, que muchísimas gracias, Pantomima. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros.
Gracias. Gracias a vosotros por...
Gracias a vosotros.
Porque...
¿Os mola lo de los martes y 13 de los modernitos? Está guay ese, ¿eh? Sois los martes.
Muchas gracias, sí.
Lo he recibido con gusto porque al final es gente a la que ha ido bien en la vida.
Claro.
A uno mejor que a otros, ¿verdad?
Sí, acabaron, acabaron a palos, tened cuidado.
Como todo. Acabaron a palos, sí.
Sí, sí, tened cuidado.
A ver qué pasa.
Gracias por la invitación. Entiendo que lo de ayer fue como la venganza de tenernos ayer esperando.
Es que ayer habíamos quedado con ellos y digo yo, van a saber otro tópico del periodismo deportivo, que es que siempre en los programas son un caos, tío, y siempre se queda alguien sin entrar. Pues esto lo ponéis en el próximo vídeo, que
por listo, tío, esperando. Por listo.
Sí, sí, efectivamente. Que ¿estáis de teatros ahora? ¿Estáis de gira o no?
Pues sí, pero acabamos este viernes. Acabamos
nos queda una ya solo.
¿Dónde?
Y en el Alcázar, hay que en Madrid. Y lo he mirado hoy, quedan dos entradas. Así que a ver si el partidazo nos las vende.
Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Gracias. Son muy buenos, ¿eh? Muy buenos y la verdad es que los vídeos son... Es que describen tanto este país, este maravilloso país en el que vivimos.
Yo el que más te he visto a ti identificado es en el primero, el de la radio.
No, Juanma tiene...
Juanma ha cambiado ya, ¿eh?
No, pero bueno, los tiene mejores. Hay uno de cocinitas, uno de...
Tengo uno de vinos, otro de cocinitas. Hay veces que he pensado, digo, estos me están describiendo en toda su carrera. El de los vinos, el de las cocinitas, el de la bici, el del periodista deportivo. Sí, sí, la verdad que sí. Arancha y Melchor, hola, muy buenas.
Hombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz, tándem para contar la actualidad del Real Madrid. Voy a hacer una pregunta. Yo creo que es bastante sencilla. ¿El Real Madrid va a intentar fichar a Harry Kane?
¿Quién empieza?
Sí. Mira, Roberto, ¿qué has hecho, Roberto?
Cara de sorpresa.
¿Por qué? ¿Tienes respuesta?
La duda ofende, ¿no?
¿La duda ofende? Vale. ¿Vosotros qué decís?
Yo digo que es una petición de Ancelotti, que en las reuniones para planificar la próxima temporada... Al saber la marcha de Benzema, Ancelotti planteó el nombre de Harry Kane como única solución para traer un recambio de condiciones ante lo que se perdía por Benzema. Primero, porque es un futbolista absolutamente garantías, es el máximo goleador histórico de Inglaterra, es un futbolista, sobre todo, que es lo más parecido que se puede encontrar en el mercado a Benzema y que ya tiene una carrera, bueno, pues que ha hecho bastantes cosas en el mundo del fútbol, el mejor futbolista inglés, yo diría, junto probablemente con Bellingham. Ahora, bien, hay escollos, hay obstáculos, el Real Madrid los conoce bien. Una persona que se llama Daniel Levy, con el que el Real Madrid ha negociado en dos ocasiones bastante recientes, con Modric y con Gareth Bale. En las dos al Real Madrid le costó mucho. Desde el club lo definen como un negociador áspero, con el que no les gustaría medirse muchas veces, y eso hace que el Real Madrid pues tenga peros a la hora de llevar a cabo esa negociación. Uno de ellos, por ejemplo, la pasta que prevén que vaya a pedir Daniel Levy por el futbolista, y por eso el Real Madrid se pone un tope para poder acometer esa operación, que sería no sobrepasar los 100 millones, incluyendo las variables que pudiera haber.
Si se pone un tope, se lo pone, pero va a ir a por él. Melchor, ¿tú crees que van a ir a por él?
Bueno, a mí lo que me cuentan es que están sopesando los pros y los contras y no ven tan clara la operación como la veíamos prácticamente todos, ¿no? En el fútbol, en lo estrictamente futbolístico, yo creo que coincide con todos nosotros que, lógicamente, Harry Kane es el sustituto casi perfecto, el más parecido a Karim Benzema en lo que se hace de referencia al fútbol, un tipo goleador que se asocia, etcétera, etcétera. Pero en lo económico, que es otro de los aspectos que también tienen que mirar, no ven la operación tan viable. Por el alto coste que va a suponer, está ya de entrada piden 115 millones para empezar a hablar en el caso de que quieran. Claro, tratándose de un jugador de 30 años, entienden que esa operación es muy difícil de amortizar. Si a eso añades que en la hoja de ruta que tienen de cara
a un jugador
a la próxima...
de 30 años, hoy en día le quedan 5, ¿eh? 5 a altísimo nivel, si las cosas van normales.
Seguramente, y si es un jugador como Harry Kane que se cuida y que está fino y que lleva una vida muy, muy saludable, muy deportiva, etcétera, etcétera, pues por supuesto que sí. Pero si a eso sumas que de cara a la hoja de ruta, como te decía, de cara a la próxima temporada...
Me gusta lo de la vida saludable, quiere decir que no fuma, no come panceta...
Bueno,
pues, o...
¿sabes que
no como los otros.
Los grandes equipos no solo fichan a los jugadores por sus cualidades
futbolísticas... Bueno,
hombre, sí, pero
hoy en día ya es raro, ¿eh? Ya es raro hoy en día que
bueno, pero sí. Bueno, escúchame, pero estudias
ya hay
todo.
Un par de reflexiones. La primera, si el Real Madrid...
No he terminado, Cañizares. Si me dejas terminar 30 segundos, te dejo para la reflexión. Entonces,
venga,
juntando
vale,
eso a que la en el 2024 tienen entre ceja y ceja hacerse con uno de los jugadores que están convencidos que va a dominar y marcar la próxima década, pues podría ser un impedimento y por eso, con todos esos condicionantes, metiéndolos en la coctelera...
La coctelera me ha vuelto loco, porque yo lo único que quiero saber es si el Madrid va a intentar fichar a Harry Kane. Y es más fácil decir, pues mira, va a intentar ficharlo, pero no van a dar más de 100. Y a lo mejor...
Bueno, yo es que la información que tengo es que no...
¿Tú ni 100?
Que ni 100.
Uy,
es diciendo, sería un error.
Te lo estoy diciendo a 3 meses vista. Luego los
claro, es que yo creo
cosas.
Que al Real Madrid también le interesa que salga este tipo de información.
Hombre, es que esto es una partida de ajedrez.
Claro,
a partir de
es
ahora.
Decir, claro. El Real Madrid quiere. Oye, no vayan a pensar que estamos locos por la música porque esto lo único que hace es encarecer la operación.
Es que lo de Mal les ha puesto en una posición muy difícil
claro.
para negociar.
Parecía todo demasiado sencillo y un fichaje como este no se va a hacer el 8 de junio. Entonces claro. Yo entiendo que tenga que ser una partida de ajedrez, como dice Joseba, que jueguen sus cartas. Pero el Madrid no se puede permitir un año sin fichajes. O sea, si
es
ya con
evidente.
Benzema necesitaba un delantero, ahora que se ha ido Benzema y Asensio y Hazard. Necesita 2 o 3, pero no puede pasar un verano sin nadie esperando a que luego Mbappé quiera venir, porque ya una vez Mbappé parecía que iba a venir y no vino. O sea, que tampoco te puedes fiar de eso.
A lo mejor han tomado medidas de aquel error, ¿no?
Si decís que el Tottenham pide 115 y el Madrid puede llegar hasta 100, una de las dos cosas no puede ser verdad, porque si no, eso está hecho este fin de semana.
Tottenham pide más.
Lo digo porque no hay una diferencia como para alargar
claro, como para que no
las cosas.
Sí.
Una de las dos cosas no tienen que ser verdad.
Sí.
Y otra reflexión,
si vas a comprar
hago...
un piso y vale 115 y tú das 100, claro. quedáis en 107.
Esa operación
se claro. todas las variables.
Sí, claro. Sí. Y luego, lo siguiente que quiero decir es, oye, si Harry Kane vale 100 millones, que oye, pues eso ya es una opinión, cada uno puede pensar, vale, no los vale, los años, no sé qué, no sé cuánto, la motivación, lo que también, ¿cuánto vale Haaland entonces? Porque Haaland no vale 200, entonces... Ojalá vale 300 o 400, desde mi punto de vista.
Sí, pero lo que hace que Kane valga 100 es que le queda un año de contrato.
¿Y la
bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que es más barato?
Claro.
O sea, sí, ¿valdría más Kane
no,
entonces?
Claro, no, valdría sí. menos.
No.
¿Cómo bueno, que no? La Premier son más caro, sería más caro Harry Kane.
Si le queda un año de contrato solo, se entiende que el futbolista tiene mucho menos capacidad de negociación un club. Cuando tiene un jugador que le queda un año de contrato,
claro,
cuando le quedan 3.
Claro,
con lo cual, en lugar de 100, para el valdría 200.
Estoy entendiendo no, a Cañete. Es que, sí, claro. que si Harry Kane sí, con
claro.
un año de contrato vale 100,
y yo estoy diciendo
Haaland vale 400.
Que pero es que vale 100 para quién, porque el Tottenham sabe que el Madrid necesita a Harry
claro,
Kane.
Claro, el problema claro, es sí, esa, la claro. necesidad.
También hay un matiz que quiero introducir. Harry Kane hace 2 años, creo recordar, intentó irse al Manchester City y el Tottenham no le dejó salir. El Manchester United ha mostrado interés por él y ante la posibilidad, por ejemplo, de que Harry Kane forzara definitivamente su salida, porque algo parece obvio, que el futbolista tiene intención de dejar el Tottenham. Darien Levy, ¿a quién se lo vendería antes? ¿A la Premier League, al Manchester United,
al
a un rival directo o al Real Madrid?
Bueno, o él ¿dónde prefiere jugar? Claro,
hombre,
claro.
Yo creo que en el Real Madrid piensan que a Harry Kane le apetecería jugar en el Real Madrid.
Obviamente, porque
claro,
sabe además
pero,
que va a jugar
pero
sin
pero es
problema.
Que Harry Kane puede convertirse en el máximo goleador de la historia de la Premier también. O sea, es un atractivo que puede tener. Espera un segundo, voy a ir hasta Londres. Manuel Sánchez, corresponsal de la agencia EFE. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Harry Kane no ha dicho absolutamente nada. ¿Allí se ha deslizado algo de lo que piensa el jugador, de lo que piensa el club, de lo que se está comentando en España?
Bueno, Harry Kane es una persona bastante callada, por ahora no se ha pronunciado. Lo único que hemos visto de Harry Kane es que hoy ha presentado la camiseta, la nueva camiseta del Tottenham Hotspur de cara a la temporada 2023-2024. No sabemos si es una declaración de intenciones por parte del Tottenham, que puede intentar quedarse una temporada más, o si es una especie de despiste, o como ya hemos visto en otras ocasiones, no significa prácticamente nada. Aquí la prensa inglesa pone mucho hincapié en esa posibilidad de que Harry Kane de verdad esté interesado en alcanzar el récord de goles de Alan Shearer, esos 260 goles en la Premier League. Ahora mismo Harry Kane necesitaría pues por lo menos dos temporadas más para alcanzarlo, porque lleva 213. Es verdad que es un atractivo interesante, pero un atractivo mayor en realidad es ganar un título. Al final Harry Kane tiene una carrera bastante buena en lo individual, 9 temporadas seguidas siendo el máximo goleador del Tottenham Hotspur, es el máximo goleador de los Spurs, pero lo cierto es que no ha ganado ningún título. El Tottenham lleva 15 años sin ganar un solo trofeo, y esto ya, bueno, pues es un lunar bastante grande en la carrera del futbolista inglés, que tampoco lo ha conseguido a nivel de selecciones, con esa final de la Eurocopa, con esas semifinales en el Mundial, y al final a Kane pues se le presenta esa duda: irse al Manchester United, de algún modo dañar todo el legado que ha conseguido en el Tottenham, porque al final se estaría yendo con un rival directo como podría ser el United, o irse al Manchester, o irse al Real Madrid, que es un rival internacional, que es un equipo fuera de la Premier League, quizá no le granjearía tanto odio por parte de sus seguidores, pero sería un salto un poco más al vacío, un salto más a la piscina, que irse a un equipo de una liga que ya conoce y en la que ha dominado bastante en la última década.
Perfecto. Manuel, gracias por la información desde Londres. Un abrazo.
Y aquí...
Un abrazo.
Gracias.
Aquí hay otra reflexión. Lo que es evidente es que el jugador a las bravas no va a ir. Porque si estamos hablando de que el chico está pendiente de un posible traspaso, presentando la camiseta del Tottenham y demás, a las bravas no va.
Es que, Santi, ya le pasó una vez...
Es otro perfil de jugador.
No sé si fue con el Manchester City. En Inglaterra se usa lo del transfer request, que es que un jugador presenta su petición formal de marcharse. Ya lo hizo una vez y le salió mal, por eso que comentábamos de que Daniel Levy es un negociador durísimo.
Quiero decir que a las bravas, esto es decir, oye, tienes que presentar la camiseta, no, hoy no, yo no, yo tengo gripe hoy, ¿sabes lo que quiero decir? Daniel, o sea, que no está a las bravas, está en una situación...
Pero es que estamos cómoda, es muy pronto. Es decir, si la camiseta se hubiera presentado el 3 de agosto, a lo mejor sí se produce esa situación, pero es muy pronto.
Sobre todo porque las camisetas, los rodajes de las camisetas se hacen 2 meses antes, no, prácticamente. Nosotros hacemos lectura de, está este jugador y luego se va a ir, que esto se rodó hace mucho tiempo.
Pero está hecho a propósito, además. Claro. Es evidente que está poniendo en valor a su
El Madrid ahora tiene que parecer que no quiere ficharle, y el Tottenham tiene que parecer que su estrella de la próxima temporada es Harry Kane.
De los argumentos que ha aportado Melchor, y hay uno en el que no estoy de acuerdo, que es que no sea rentable Harry Kane a largo plazo para el Real Madrid. Tiene 29 años, es el máximo goleador de Inglaterra, y el Barcelona pagó hace 11 meses 50 kilos por Lewandowski, que tiene 35 años, cumplidos 36, creo ya, no, 35 tiene ahora cumplidos. Lo fichó con 34. Quiero decir,
Que Benzema gana el Balón de Oro con más de 35.
Y que no, y que puede ser un jugador de paso, que te cubre una carencia que ha dejado Benzema.
Los mejores años de Benzema han sido entre el 30 y el 35.
Puede ser,
sin duda,
un jugador de 2-3 años y tener una buena salida al United.
Sí, que si tú el año que viene quieres traer a Mbappé, ¿por qué no vas a jugar con Mbappé y con Harry Kane?
El cartel de Kane en la Premier no se va a rebajar por ir al Real Madrid. O sea, el Real Madrid puede tener 2-3 años a Kane y hacer una buena venta. Nunca los 100 que va a pagar, pero
ahora mismo cualquier cifra que maneje el Real Madrid para comprar un delantero, por la edad que sea, si dices, mira, pon un 20% más y te garantiza rendimiento, el Real Madrid lo hace. Es decir, el Real Madrid es un equipo con tanta necesidad deportiva, que en una posición tan específica como es la de delantero, y teniendo en cuenta además que se ha ido Benzema, Harry Kane es barato caro dependiendo del rendimiento que tenga. Es muy distinto a los clubes, que lo que hacen es un poco de trading, ¿no? De comprar jugadores para tratar de que crezcan en su club y luego poder venderlo, porque es su modo de vida, ¿no? El Real Madrid es su modo de vida, es el resultado. Y 100 millones es barato si Harry Kane hace goles, vale. Da igual la edad que tenga.
Pero y que la única manera de sacar rendimiento a un futbolista no es vendiéndolo más caro de lo que lo has comprado, ¿eh? Si tú firmas a un futbolista, prorrateas ese precio entre los años de contrato y te da un buen rendimiento, aunque luego se vaya libre...
Pues mira, me ha salido a tanto el gol.
Claro, ya te ha dado un buen rendimiento.
Está claro que es más amortizable un jugador de 21, 22, 23 años, porque luego le vas a poder vender. Por ejemplo, Junial Álvarez, que es un jugador que yo tengo la pedrada con él de que podría rendir en el Madrid. Si no te sale bien, delantero titular de la selección argentina, siempre lo vas a poder vender al
mismo
precio.
Dice el Atlético con Joao Félix.
Claro. Bueno, hay más posibilidades, vale, no es seguro, pero hay más posibilidades de amortizar a un jugador de 21 que de 29. Sí. Pero es lo que decía Gonzalo, tiene tal necesidad deportiva el Madrid ahora mismo que no puede estar planteándose si lo vas a amortizar.
Los 29 de ahora no son los 29 de antes. O sea, que de verdad que los jugadores duran más, duran mucho más los jugadores.
Si los mejores jugadores del Madrid estos años han sido Modric y Benzema.
El tiro tiene que ser a un 9 referente, a una superestrella.
Hombre, no, claro.
Yo creo que Julián es un gran 9, pero todavía ya no tiene ese escalafón.
Oye,
al que ha llegado. Que
vamos abiertamente contra él. Gracias, Arancha. Gracias, Melchor. Un beso a los dos. Adiós.
Un beso. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Lo de Monchi. Va a ser más rápido de lo que podíamos pensar en un primer momento, ¿eh?
Si no se echa atrás Monchi, sí. Es decir, la decisión que venimos comentando a principios de semana y que ayer incluso ofreciste algún detalle muy interesante. Todo esto se va encajando y la realidad es que Monchi ahora mismo lo que quiere es marcharse del Sevilla. El Sevilla lo sabe ya de primera mano, pero el Sevilla entiende que si se quiere marchar y quiere acabar aquí su segunda etapa en el Sevilla y se quiere ir a un periodo de reflexión, o porque esté cansado y porque considera que es el momento de parar, lo puede hacer tranquilamente. Pero si se quiere ir del Sevilla para marcharse a otro club, le pide que pague. Que pague lo que está firmado en el contrato de 2019 cuando regresó de la Roma, que es una cláusula de rescisión que viene a ser más o menos el salario que tiene Monchi durante un año en el Sevilla. Es decir, se va 2 años a casa, no pasa nada, no tendría que pagar, pero hay una sospecha en el Sevilla de que a lo mejor Monchi quiere cambiar de aires y que en estas últimas horas le habría llegado una oferta procedente de Aston Villa, que ya quiso a Mateo Alemany, y que ahora habría puesto, en estas últimas 24-48 horas, habría puesto su mirada en el director deportivo del Sevilla. Se han dado unas horas, las reuniones últimas han sido tensas entre las partes, porque Monchi no entiende que le pidan una cláusula, no entiende que esta sea la forma de salir del club, y en el club entienden que no hay problema, que ellos están perdiendo un valor muy importante, porque la intención que tienen Castro y Del Nido Junior es que se quede Monchi, más allá de las diferencias que hayan podido mantener importantes durante la temporada. Y lo que no les cuadra es si se quiere ir, si se quiere ir a casa, está perfecto, pero si va a seguir currando, pues quieren que pague la cláusula.
Yo creo que esa relación está rota, Oliva, y que es muy difícil que vuelva a ser la que fue.
A ver, una cosa, Oliva, y postura lógica del Sevilla, sí. Postura lógica del Sevilla, sí. Porque si Monchi ha estado trabajando para el Sevilla, lo que no es lógico es que ahora se vaya con ese trabajo a otro club.
Eso es lo que a mí me decían
vete,
ayer.
Claro,
porque cuando se fue a la Roma, ¿cómo fue el asunto? ¿Hubo cláusula?
Fue sobre enero, es decir, le dio más tiempo al club a reaccionar. Aquí lo que, digamos, más cabrea a los dirigentes del Sevilla es el momento, ¿no? Hace una semana te estaba saludando Juanma desde Budapest, con un título de la Europa League. Y nadie presagiaba este terremoto absoluto 7 días después. O sea, nadie presagiaba que esto iba a ocurrir, más allá de que la relación entre ellos es bastante tensa. No rota, porque en realidad no es una relación...
No es rota, pero no es una buena relación.
Bueno, una relación laboral de trabajo, con tensiones. Cada uno mira para un lado, y lo que estaría feo, Juanma, es que ahora, si esto al final se rompe, porque Monchi decida poner punto y final, y decía que esto sea así, que cada uno intente quedar mejor que el otro.
Vale.
¿Y el detonante no ha sido la continuidad de Mendilibar?
No, que va. No tiene nada que ver.
Ha sido un año difícil también. No.
Sí, yo entiendo a Del Nido y a Pepe Castro, porque al final, con una lucha accionarial de fondo, el mejor escudo que tienen ellos es Monchi, si las cosas no van bien.
La realidad, Santi, es que en el Sevilla este movimiento les ha pillado por sorpresa, más allá de esa diferencia que hemos comentado. Y por eso entienden que la decisión de Monchi tiene que ver con el hecho de que se quiera ir a otro sitio a trabajar. Vamos a ver qué ocurre, porque lo mismo se da en un plazo de algunas horas, y esto se va a mañana o pasado o al propio lunes, y yo aquí cualquier escenario me lo creo. Ahora mismo está más fuera que dentro, pero veremos cómo acaba la historia, Juanma.
Gracias, Oliva.
Un abrazo para
tranquilo,
todos.
Tranquilo, Cañete, que ya queda poco. Ya sé.
Tranquilo, ya te vas a dormir, que estás
cansado. Se ha oído el bostezo. Ha sido un bostezo en Dolby Surround, de verdad. Sí. Perfecto.
Pero yo
no
he sido, ¿no?
Sí, se ha sido tú.
Yo creo que ha sido Mónica, ¿eh?
Sí,
es un bostezo de Cañizares.
Puede ser que bosteza y no me entere, pero yo no recuerdo haber bostezado, de verdad.
No recuerdas haber bostezado.
Habrá quedado abierto el
de verdad,
entonces.
Tío,
igual es que me he quedado hasta dormido.
Los jugadores mentís hasta después, 20 años después de retiraros, seguís mintiendo.
Hasta dormidos.
Sí, hasta dormidos.
Solamente hay alguien más desleal que los jugadores, que ya sabéis quiénes son.
Los periodistas.
Claro.
A ver, dos conexiones antes de que os vayáis. Una, Javi Gómez. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Aquí hay un tipo despierto.
¿Es verdad que Morata quiere bajarse, o sea, está dispuesto a bajarse el 40% del sueldo? ¿Quiere no? ¿Está dispuesto?
Sí, y así se lo ha comunicado al Atlético de Madrid, que bueno, él es feliz aquí en el Atlético, que se quiere quedar a vivir en Madrid.
Miguel Ángel ha llamado al departamento financiero inmediatamente. O sea, en cuanto ha salido Morata por la puerta, ha llamado a personal. Oye, esto, la nómina está, revisarla.
A ver, él sabe que la situación económica de club sigue sin ser buena, que necesitan bastante dinero para acometer esos fichajes que tiene que hacer el Atlético de Madrid, que contaba Antonio, lateral izquierdo, lateral derecho, el mediocentro defensivo, y Morata se quiere quedar, quiere ayudar al equipo, y así se lo ha hecho saber al club. Lo que le ha dicho al club, que el club por ellos no hay ningún problema, pero que esto lo va a decidir la dirección deportiva, es decir, Andrea Berta y el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, por lo que me cuentan, quiere un delantero de 20 goles, y en una de las últimas charlas de la temporada así se le hizo saber a Morata, y Morata, que ha metido este año 13 goles tirando penaltis, que suele ser lo normal de un delantero titular de un equipo grande, pues estaría en esas cifras.
O sea que, claro, podría haber llegado, pues eso, si le dejan...
No en el Atleti este año, que no le han pitado prácticamente ningún penalti, pero en una temporada normal estaría...
¿Y si realmente jugase como un delantero centro titular? Atlético Madrid intercala titularidades con suplencias.
Claro. Gracias, Javi, un abrazo.
Por cierto, sí, en este tiempo he podido hablar con una persona de la familia de Antonio Blanco, sí, que he visto que habéis puesto ahí una encuesta en Twitter.
Lo tiene chungo, ¿eh?
Y sí, y me dicen que tampoco calentemos mucho el tema, porque era algo que ya sabían desde hace bastante tiempo, que iban a coincidir las fechas y que hay 27 convocados en la sub-21 que tiene que hacer Santi Denia varios descartes, y que el chaval se tiene que ganar el puesto todavía en estos días.
Sí, sí, pues lo tiene chungo, para que no lo van a liberar, vamos, no lo van a liberar. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Solo falta que no lo liberen y que no se gane el puesto para el europeo.
No lo van a liberar.
Sería terrible.
Que juegue el amistoso, se pierda el playoff y no vaya.
Sería terrible.
Bueno, claro, es que eso no se lo van a garantizar, el puesto en la selección. Se lo tendrá que ganar, claro.
Maldini, hola.
Hombre, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en Estambul ya?
Sí, sí, hemos llegado a las 5:30 de la tarde, hora turca, más o menos. Ha dado tiempo a dar una pequeña vuelta por el centro. Ya mañana tenemos programa en el estadio, luego ya el sábado la final, así que ya estoy en Estambul, sí, sí, sí.
¿Hay ambiente de final o todavía no?
Bueno, de momento no. Donde hemos estado cenando había dos o tres hinchas del Inter, pero vamos, nada, prácticamente nada. De momento yo creo que llegarán.
Eran dos pinceros que libraban en
el... Es imposible. No, habiendo tan pocos, es imposible que no sepa si son dos o tres.
Sí, es verdad. Llama la atención
si
eso.
Dos o tres.
Sí, bueno, estaba en una mesa al lado y eran dos. De verdad que eran dos o tres. No era
bueno, eso no
tampoco me he fijado muy bien. Yo estaba cenando todos los días.
Una pareja de italianos.
¿Sí?
Y luego, nada, pues por el centro no he visto absolutamente nada, o sea que mañana empezarán a llegar y luego el sábado va a ser la locura. O sea, por supuesto que va a haber miles y miles riadas de hinchas del City y de hinchas del Inter, seguro.
¿50-50 más o menos? ¿O van más de un equipo que de otro?
Yo creo que vendrán más ingleses, pero vamos, más o menos del Inter va a haber una representación bestial, o sea que seguramente cerca del 50-50, pero yo espero un poquito más ingleses que interistas, porque entre otras cosas porque el City no está tan acostumbrado a jugar finales, el Inter muchas más, por supuesto, pero vamos, el estadio va a ser una locura, el estadio está muy en las afueras y desde luego va a ser una auténtica locura. Yo espero un auténtico partidazo, aunque como sé que me vas a preguntar,
para 75-25, has dicho, 75-25, sí, para el City.
Para mí es 75-25, si no pasa nada extraño, que en un partido puede pasar, yo veo muy favorito al City. Vaya, sí creo también que el Inter se va a defender bien y tampoco va a ser un partido comodísimo, pero yo creo que al final sí debería ganar el City.
¿Tú vas con el City o con el Inter?
Por favor, que pregunte.
Hombre, a mí me gustaría que ganara el City su primera Champions, por muchas cosas, porque futbolísticamente lo merece, por cómo lleva jugando estos últimos años y porque, bueno, ya perdió una final, perdió una semifinal el año pasado, como la perdió con el Madrid cuando la tenía prácticamente en la mano la final. Y yo creo que, hombre, el Inter tiene mucha historia en el fútbol europeo, pero me gusta más cómo juega el City. Así que yo creo que esta Champions, yo tengo la sensación de que la merece el City, la verdad.
Vale, pues vemos mañana ya en Movistar Plus. Y
sí, mañana tenemos. Mañana tenemos programa desde, no sé si es a las 7, pero vamos, programa por la tarde. Y
ha sido con las ideas claras, Estambul, Maldini.
Bueno, hombre, esto muy claro. A las 7,
muy bien cerrado.
¿A las 6 o a las 7?
A las 7.
2 o 3.
A las 7, 2 o 3.
Dejad a Julio. A las 7 de la tarde, Julio.
Sí. Es que nos liamos con los horarios, pero mañana tenemos una reunión por la mañana para ver.
Claro,
por la mañana, por la tarde.
Entrenamientos.
A las 9 de la
mañana. Veremos la rueda de prensa y nada.
Vale. Vale, vale. Pues mañana te vemos y el domingo te vemos y te escuchamos en esa gran final. Llevas unas cuantas finales de Champions, ¿eh? ¿Llevas la cuenta de las que has visto?
No las llevo la cuenta, pero llevo un montón, no sé. Mínimo 20 o 25, fácil, ¿eh? Sí, sí, pero
¿20 o 25? No,
yo creo que 20 finales de Champions sí he hecho, sí. Ostras, sí, porque... Joder. Llevo 33 años en la tele, hubo algunos años que no la tuvimos, alguna que yo no viajé, pero yo creo que 20 sí, ¿eh? Sí, uy, sí que he hecho, sí. Sí,
ostras,
sí.
Vaya pasada.
Es que ya son muchos años.
Sí, sí, sí.
Yo creo que sí. Mira, mañana voy a echar la cuenta, pero sí, por ahí debe andar.
Vale, echa la cuenta y nos lo dices. Un abrazo, Julio.
Vale, muy bien.
Disfrútalo. Gracias, luego. Hasta luego. Chao. 1:14. Oye, mirad lo que ha dicho Luis de la Fuente, el seleccionador español, en un informe plus que ha emitido esta noche Movistar sobre cómo fue lo de Sergio Ramos. El hecho de que se desvelara esa conversación que había tenido con Ramos, que contó Ramos también cómo había sido, para decirle que no volvía a la selección.
Me preguntaban sobre cosas que ya sabían, porque seguro que habían escuchado la conversación. Yo estoy seguro que muchos han tenido oportunidad de escuchar la conversación. Yo, por mí, no. No puedo desvelar. Sería una deslealtad hacia ti. Yo estoy muy tranquilo y te insisto, dentro de esa profesionalidad y honestidad, creo que lo he hecho en base a esos criterios. Conocí a Ramón y a su familia cuando él tenía 15 años. Me duele terminar relaciones así.
No entiendo mucho. O sea, dejaba entrever como que le grabaron la conversación y que alguien la había escuchado de los periodistas
o que él no la ha filtrado
o del entorno de Ramos.
Eso ya lo dijo en el primer momento, que no lo había filtrado. Yo creo que ha hecho un máster de entrenador, Santi, en 2 meses que lleva en el cargo, tres meses en el cargo, ha hecho un máster de entrenador de élite con todo lo malo que le puede pasar a un técnico, ¿eh?
No, hombre, tampoco tanto.
Hombre, verse la picota tras perder solo un partido de recién estrenado seleccionador y ya estar puesto en discusión como que se le va
bueno,
a echar.
Bueno, la discusión del presidente de la federación no la ha puesto, ¿eh? El presidente de la federación lo otro da muy claro.
Sí, pero
salvo que haya mentido,
una persona de la federación sí lo ha puesto.
¿Quién? Bueno, pues el presidente, que es el que manda, ¿no?
¿Quién? Ah, una persona de la federación.
Ah, no públicamente dices.
No.
Ah, vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Lo ha filtrado.
Arauz.
Mira, decía uno, lo de la camiseta de Kane no tiene mucho valor. Messi ha salido en la campaña de la nueva zamarra del Paris Saint-Germain para la temporada 23-24. A propósito del fichaje de Harry Kane por el Real Madrid, os recuerdo que en 2006 vino Van Nistelrooy con 30 años y su rendimiento fue muy bueno. En 3 temporadas ganó 2 ligas y una Supercopa, metiendo 45 goles y repartiendo 10 asistencias. ¿Y para qué quiere el Madrid a Davis el año que viene? Lo necesita para ya. Estamos cojos de laterales. Sería un error no traerlo. Y máxime cuando el Bayern ha fichado a Rafael Guerreiro. Al oyente que ha hecho el comentario usando el plural sobre que estamos muy contentos de que Messi se vaya a Miami, que hable en singular, porque yo, por ejemplo, no estoy nada contento, pero nada de nada. Y por último, dice un oyente, mañana es el día de la región de Murcia y qué mejor regalo que Carlitos Alcaraz gane a Djokovic y nos lo dedique a todos los murcianos y a todas las murcianas.
Sí, señor. Miren, ustedes, ¿quién se anuncia en el partidazo? Gemma, ¿qué tienes que contarnos?
Super García, Super García, ¿qué ha vuelto?
¿Qué te parece?
Pero ha vuelto solo a Movistar Plus, ¿eh? Sí, sí, desde el pasado lunes día 29 de mayo tienes a Super García de nuevo solo en Movistar Plus. Llevamos ya 2 capítulos, nos queda uno el próximo lunes y la verdad es que está siendo increíble. Ya te veo a ti, Juanma, también hablar de ello, porque además de Super García hay un montón de protagonistas más, cuentan un montón de anécdotas, un montón de secretos. Así que lo dicho, para el que no lo haya visto, Super García solo en Movistar Plus.
Gracias, Gemma. Un beso. Gracias a todos, compañeros. Adiós.
Un placer. Chao.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras y señores de Americans, en el partidazo está Isaac Aviles Morris. Hola, Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Parra, Parrita. Hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Oye, dejadme que salude a Bennett. Uno de los mejores freestylers que...
Sin duda.
Que ha habido y que habrá siempre. Y que está en Miami. Es que ayer, viendo el partido yo por la tele, yo digo, qué envidia tengo de todos los que están en Miami viendo este partido con ese ambientazo. ¡Hola, Bennett!
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Un placer estar por aquí, hombre.
Oye, que lo mismo, tío más majo, tuve la suerte de conocerle en persona y es un chaval fantástico. ¿Qué tal ayer en el... ¿cómo se llama?
El Casella Center.
Casella Center, ¿qué tal en el Casella Center?
Muy bien, muy bien. La verdad que se respira un ambiente muy bonito, se nota mucho que son las finales. Siempre hay ambiente en la NBA, pero en las finales se nota más. Una pena que, claro, el partido se fue dejando llevar. Sí. Entonces, siendo el pabellón de Miami, siendo Denver el que se puso por delante, la gente empezó a bajar un poco la energía. Y sí que te tengo que decir que, hombre, se nota también bastante, ¿no?, la diferencia cultural de todo lo que tienen aquí asociado, ¿no?, los deportes en América, de todo lo que los rodea, porque ya te digo que había gente a lo mejor, ¿no?, que a lo mejor en el primer cuarto a falta de 5 minutos se iban y no volvían hasta que quedaban 2 minutos del segundo cuarto, ¿sabes? Se nota que sí, sí. Están muy pendientes también de todo lo que rodea el juego. Había ahí un montón de gente también, que es chicas haciendo historias todo el rato. Y, ¿sabes?, como que el partido.
Sí, 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 correo, mucho final, correo, había unos tíos ahí abajo jugando la final de la NBA, ¿no?
Sobre todo porque precisamente son las finales de la NBA. Digo, yo esta gente no me ha visto a mí en el Bernabéu en semifinales de Champions.
Claro,
digo, no, porque vamos.
Que vamos,
ni,
que te falta.
No voy ni al baño.
No tiene, claro, no tienes uñas en la mano. ¿Tenías buena entrada? ¿Estabas bien colocado?
Sí, teníamos una entrada en uno de los fondos, sí, a lo que en fútbol vendría a ser a lo mejor un primer anfiteatro.
Sí.
Y la verdad que muy bien, se veía muy bien.
¿Cuánto vale una entrada ahí? ¿Cuánto vale una entrada ahí? Sé que supongo que te habrán invitado, pero ¿cuánto vale?
Estaban, creo que de locura, no te lo puedo asegurar, pero creo que la más barata andaba en unos $1,000, la del gallinero.
¿Qué dices?
Una como las nuestras, o sea, creo que andaba en 3,000 o así.
¿Arriba del todo, 1,000 pavos?
800, sí.
Ostras,
sí, la más
chaval.
Barata. Sí.
Vaya pasada.
Oye, no, y bueno, y si te pones a mirar las de pie de pista realmente, sí, que las de pie de pista están reservadas, pues como ayer Neymar, Paul Pogba, estaba también Mayweather. La primera que te dejan comprar, que es detrás de esa gente, estaba en los 10, 15 mil dólares por entrada.
Vaya pasada. Que tú eres de los Heat, ¿no? Eres de Miami.
Bueno, yo realmente soy de donde juegue Chris Paul, que esta temporada estaba en Phoenix Suns. ¿Qué? Yo allá donde vaya Chris Paul le voy siguiendo, ¿no? Al final la NBA es una liga bastante de jugadores, sobre todo para los que no somos locales, ¿no?, de ninguna ciudad aquí.
Sí.
Pero, ahí va, un momento. Ahí, perdón, que se me silenció.
Nada.
Y nada, pero aquí sí que apoyo a Miami, no por el hecho de estar en Miami, que hombre también tira un poco, ¿no? Al final es.
Por Jimmy Butler. Por Jimmy Butler.
Toda... Pero efectivamente, claro. Jimmy Butler me gusta mucho desde hace muchos años, la verdad.
Pero ver a Jokic en directo tiene que ser la leche, tío.
No, Jokic para mí, lo digo, creo que es el mejor pivot que yo he visto jugando en directo. No en directo con mis propios ojos, porque obviamente no he tenido oportunidad de ver muchos partidos de NBA, pero desde que yo llevo viendo NBA me parece un extraterrestre, Nikola Jokic, jugador increíble.
¿Te quedas al partido de... ¿Cuándo es el siguiente?
Mañana.
¿Te quedas al de mañana?
Mañana estaremos, mañana sí que tenemos lateral en vez de fondo, un poco más arriba, estaremos más cerca del famoso gallinero, pero la verdad es que el pabellón de los Heat es bastante cerrado.
Sí.
Entonces da una sensación de bastante cercanía y es bastante caldera también, la verdad.
¿Crees que empata mañana Miami o ves que la serie va a ser muy clara para Denver?
Yo creo que mañana va a empatar Miami. Creo que no son favoritos en la serie, lo creo desde antes de que empezase la serie. Creo que son dos equipos este año que funcionan mucho como bloque, no es como otros años que vemos equipos como ha podido pasar con LeBron o demás, que tiran mucho del carro. Creo que son equipos que dentro de que tienen sus estrellas, ¿no?, Jokic, Jimmy Butler, creo que funcionan mucho como bloque. Entonces creo que como bloque es algo más erróneo Miami o más fiable Denver, según se quiera mirar. Pero creo que cuando ven la serie abajo, Jimmy Butler saca ese espíritu que él tiene, de esa confianza, esa garra. Entonces yo creo que mañana aquí en Miami empatarán la serie. Pero si tengo que mojarme, creo que es Denver quien va a ganar. Pero bueno, hay que confiar.
Oye, Benet, da gusto hablar contigo de deporte en la radio, tío.
Sabes mucho de esto, ¿eh?
Estás para entrar aquí y para ser uno más de la tertulia de Americans.
Hombre, no, ni de broma estoy a la altura, ¿no?, de periodistas
que sí.
Consagrados.
Vamos,
vosotros, pero
no, consagrados no hay ninguno aquí. Aquí están todos unos piltrafas, no te preocupes. Que lo disfrutes mucho y que me alegro mucho de hablar contigo, que eres un crack, Benet.
Oye, muchísimas gracias, me alegro de volver a coincidir contigo, Juanma, con todos vosotros.
Muy bien.
Y nada, que disfrutéis vosotros también y a ver qué pasa con la Champions. También.
Gracias.
Haremos un ojo desde aquí de Miami.
Venga, gracias, un abrazo, chao, hasta luego. Este tío es un crack.
Es un talentazo.
Este chaval que será que es el ídolo de, por ejemplo, de mis hijos y de muchos.
Tiene más de un millón de seguidores en
Es un chaval educado, un chaval que sabe hablar, que no sé, es muy, muy crack este chaval. Lo conocí en un evento y digo, joder, qué maravilla que este sea el ídolo de mis hijos. Me gusta que este tío así sea ídolo de mis hijos, de verdad. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Cómo lo veis? ¿Vamos a empate de Miami mañana o...?
Yo sigo con mi 4-1.
4-1.
Yo estoy con mi petrada de 4-1. Creo que el segundo partido fue un accidente porque Denver gana por 15 y en el último cuarto se fueron a esparragar. Estuvo muy bien Duncan Robinson, apretaron en defensa y tal. Pero es que hay mucha diferencia de calidad entre Denver y Miami. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Benet de que son grupos colectivos. Pero es que Jamal Murray y Jokic están muy por encima de todo lo demás. Y Butler es un grandísimo jugador, pero está un poco asfixiado y ya no tiene los porcentajes que tuvo en la primera serie. Aparte, tuvo un esguince contra los Knicks, que también le tiene que haber mermado y ha bajado el nivel. A mí me parece que Denver es muy favorito.
Dani.
Yo dije 4-0 antes de empezar, sí. O sea que voy a mantenerme ahí. Ya Miami siempre me lleva a la contraria. Yo pensaba que Boston se iba a ventilar a Miami. Miami
eso lo pensábamos todos, Dani.
Sí. Y yo creo que Denver se va a ventilar fácil a Miami, pero me he equivocado antes, me puedo volver a equivocar.
Por cierto, ¿cómo van las audiencias? ¿Son buenas? Pues la final no es muy vistosa, que digamos.
No, o sea, pero precisamente por eso, para ser los mercados que son y los equipos que son, las ciudades que son, las finales están casi prácticamente calcando, repitiendo las mismas cifras de audiencia en ABC y ESPN del año pasado. Y teniendo en cuenta que el año pasado era Boston Celtics, Golden State Warriors, dos grandes franquicias, dos dinastías ganadoras y dos ciudades y dos grandes mercados, hombre, tiene mucho mérito. El primer partido, 11,5 millones de espectadores. Este sí que fue un poco menos que el del año pasado, pero el segundo partido, 12 millones de espectadores, fue casi, bueno, igual que el del año pasado. O sea que... y los playoffs han sido los más seguidos en 11 años. Desde que LeBron estaba en Miami, no se seguían tanto los playoffs todos sumados, especialmente la serie Lakers-Warriors, que batió todo tipo de récords.
Oye, vamos a cerrar con dos rápidas, una para cada uno, una para Parra y otra para Senabre. Atención a las dos noticias, por favor. Abran bien los oídos. Primero, Senabre, la tuya.
Bueno, la mía tiene que ver con Zion Williamson, que es el jugador que todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo, que estaba llamado a ser una estrella de la NBA, bla, bla, bla. Voy a ir rápido. Zion Williamson cuelga un tweet.
Heavy.
Sí, y dice, qué bien, qué contento, voy a ser papá, voy a ser padre de una chica, soy muy feliz y tal. Y le contesta ese tweet una chica de 32 años llamada Moria Mills, que es actriz porno, resumiendo. Pues te podría decir lo que ella dice que es modelo de OnlyFans y música.
Sí.
Pero bueno, es actriz porno, básicamente, sí. O se dedica al porno.
Puede,
y le responde,
como quiera, pero...
Sí, y le responde, reza porque yo no esté embarazada también. Entonces, claro, aquí se destapa que Zion Williamson y esta chica tienen una historia.
Se lo dijo delante de todo el mundo, tío.
Espera, ella empieza a colgar conversaciones que ha tenido con él.
Bueno.
Que la va a llevar a Nueva Orleans, de que vente a vivir conmigo, vente a que te ponga un piso, no sé qué. Y que ella no sabía, dice, la actriz porno, no sabía que estaba con otras chicas, mucho menos que había dejado embarazada una.
Tremendo, tremendo, ¿eh? O sea, celebra que va a ser padre y dice, pues no te preocupes, que yo...
Donde hay una y dos.
Igual por este lado también lo vas a hacer. Tremendo.
Correcto.
A ver, la tuya, Parra.
Pues de Kim Kardashian, bueno, de Kardashians. Sale Kim Kardashian en un vídeo de TikTok con su hija. Su hija, que por cierto se llama Noroeste, que vaya forma de nombrar a tu hija, pero bueno. Sale peinándola y tal, y lleva una camiseta que pone Starting Five. Kendall Starting Five. Kendall es su hermana.
Sí.
Y son los cinco jugadores de la NBA con los que ha estado saliendo su hermana.
O sea, los que ya lo ha dejado. La alineación de los que han caído.
Los cinco que han caído, que son Devin Booker, Blake Griffin, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Kai Kuzma.
Te haces un quinteto espectacular.
Sí, claro, sí. Le falta un poco... No. Hombre, si metes a Blake Griffin con un calzador de 5, pero le faltaría un pivot. Por posiciones te da para hacer el equipo. La historia
hay que buscar
es que
un entrenador.
Algún figura
Kendall,
ya visto
Kendall.
Sí. Algún figura ha visto ya el negocio. Bueno, Kim Kardashian ha estado con 3. O sea, estuvo con Lamar Odom, estuvo con Chris Humphries.
Ha estado con tres, que sepamos.
Que sepamos. Que hablamos en antes, se pueden hacer una franquicia.
Sí, entre las dos novios.
Bueno, que tengo que despedir. Un abrazo a todos, América.
Venga, un abrazo.
Chao. Gracias, me ha gustado mucho la sección. Cerramos con motor. Último minuto para Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Uy, no, si no enchufo el micrófono, mal vamos.
Ahora
¿qué tal, Juanma? Muy buenas
noches.
Tenemos un fin de semana en el que vuelve el Mundial de Motos. Mugello, Gran Premio de Italia. Bagnaia líder, a 14 puntos tenemos luchando cuarto a un español por el campeonato, a Jorge Martín. Y un Mar Márquez que dice, declara en la casa de Ducati, que él, la prioridad es Honda para el futuro, pero que siempre priorizará tener un proyecto ganador. Tiene contrato 23 y 24, cuidado con el 25. Y vamos a ver también qué pasa este fin de semana con las 24 horas de Le Mans. Edición 100 aniversario de la prueba, se cumplen 100 años. Y tenemos a un español en la pole, a Miguel Molina, que compite con Ferrari. Vuelve Ferrari después de muchísimos años, compite con Antonio Fuoco y Niklas Nielsen. Y han superado a los hasta ahora imbatibles Toyota. Así que puede haber
¿Lo televisan en España las 24 horas?
Sí, sí, se televisa en Eurosport y se televisa íntegras las 24 horas. Con dos turnos, además, de comentaristas que lo hacen de maravilla. Y luego decirte que ha pasado ya una alerta porque ha habido mucho humo alrededor del Montreal, porque hay muchísimos incendios asolando Quebec. Pero ese humo ha pasado a Nueva York. Y parece que el Gran Premio, que será dentro de este fin de semana, no, al siguiente, se va a poder disputar, al menos es lo que nos ha dicho la Fórmula 1. Y ya terminar diciéndote que hemos tenido esta semana un test de Carlos Sainz, 170 vueltas, probando Pirelli 2024, pero que le ha sido muy útil porque ha encontrado algo en su coche que le puede venir muy bien para ser más rápido en carrera en los grandes premios que quedan.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con la final de la Champions y con el playoff de ascenso a Primera División. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Disfruten, descansen. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.